Pues ya estás grabando esto, Kio.
Muy bien, vamos a darle caña, porque hoy tenemos mucha tela que cortar y creo que le va a gustar mucho a la gente lo que vamos a hablar. Todavía siempre no le hemos puesto título, pero bueno, ya se me ocurrirá. Esto va sobre el origen o la historia de los refrescos sin azúcar o de las Coca-Colas Diet o Light, o llamarlo como queráis. Y esa es la historia.
No sé cómo llamarlo. Agua sucia, pero es que agua sucia son tantas cosas.
Sí, bueno, pues la verdad es que un agua sucia que triunfa bastante, ¿eh? Oye, antes de empezar,
una pregunta, ahora que ha dicho eso, ¿hay alguna comida saludable que lo pete?
¿Alguna? Bueno, el tema del salmón, el aguacate, hombre, o sea, ingredientes.
El nivel de petarlo es bastante discutirlo comparado con estas cosas que estamos hablando.
Hombre, claro, claro, de ese nivel no hay, te quiero decir. La marca por antonomasia conocida en todo el universo, si hubiera que elegir una, ya sabes cuál es.
¡Coca-Cola!
Pertenece a este universo, a este tema que estamos hablando.
Bien.
Oye,
bien.
¿Introducimos o hablamos?
Introduzca usted.
Introduzco. Yo soy Juan Revenga, dietista nutricionista. Esto es Factor Intrínseco, tu podcast de nutrición, alimentación, dietética, salud y lo que surja.
Y lo que surja. Yo soy Daniel Sanz, el representante del oyente en la Tierra, o como ustedes gusten.
Que tengo dos buenas noticias.
Sorpréndame.
Dos buenas noticias. La primera, en el siguiente episodio va a ser un episodio extra porque nos van a patrocinar ese episodio.
¡Jureles al bolsillo!
¡Jureles!
Eso siempre está bien recibido.
Sí, sí. Bueno, pues era Horeca, la hostelería, la Asociación de Hostelería de aquí de Zaragoza. Pues bueno, para promocionar su certamen gastronómico que está en ciernes para el mes de junio de 2023. Ya lo contaremos con todo lujo de detalles en ese episodio con jureles.
Con jureles. Episodio con jureles. Ojo, que suena francamente bien.
Siguiente buena noticia, que tengo un libro para ti.
Un libro para mí, la Biblia.
Sí, no te vendría muy bien, por cierto. Eso y el código penal, dos cosas.
Ese mejor.
No. Bueno, nos lo ha enviado Silvia Zuluaga, que es médico en San Sebastián. Y es un libro, son dos libros. Bueno, es el mismo libro, pero dos veces, ¿vale?
Ok.
Ojo, que a mí es la primera vez que me pasa que nos han enviado dos ejemplares de un libro. Uno para ti y otro para mí. Y ojo, que se sabe cuál es cuál porque están dedicados. Mira, este es tuyo, para tú.
Este es mío para moi.
Venga, a ver si...
La magia de comer bien. Mi tiempo es oro y mi salud mi tesoro. Mire, eso me lo compro.
Mira qué bonito adagio, ¿eh? Bueno, lee la dedicatoria.
Para Daniel, me hace especial ilusión dedicar este libro al representante de los oyentes en la Tierra. ¡Ojo, Silvia!
Ojo no, gran trabajo.
Ojo lo digo yo, que me ha sorprendido. Muchas gracias, Silvia.
Bueno, y para Juan, ojalá este mundo de la nutrición, los profesionales sean tan doctos, creo que pone, tan íntegros, tan honestos como tú.
Qué bien, nos hacen ya las falta las gaficas, ¿eh?
No. A Silvia, que sabe un montón de nutrición y tal y cual, lo que le hacen falta son unas clases de ortografía, como a todos los médicos.
Perdona.
Caligrafía, quería decir.
No, es que claro.
Joder.
Es médico, entonces es obligatorio.
Sí, 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 va con el título, sí.
Desde el cariño, ¿eh?
Pues muchísimas gracias, Silvia. La magia de comer bien. Bueno, yo te lo resumo, yo ya me lo he leído y básicamente es cómo articular una vida imposible como tenemos hoy con las agendas que tenemos.
Sí, hombre, la portada es ilustrativa.
Muchas veces los escasos conocimientos que tiene la mayor parte de gente, la mayor parte de la población sobre cocina. De hecho, hay una expresión que me la voy a apropiar. La voy a usar y siempre que la use la voy a citar a Silvia Zuluaga. Y voy a decir que la sabiduría o el saber hacer en la cocina, eso se deberían de llamar los cocinamientos. Los conocimientos
me gusta,
de cocina.
Me gusta.
Vale, esa especie de mezcla de palabras, a mí sí. Me gusta, los cocinamientos.
Usted es mucho de juegos de palabras, sí.
Eso es. La magia de comer bien, mi tiempo es oro y mi salud mi tesoro, de Círculo Rojo, que suena a línea de otros libros, de otro tipo de temática, ¿no? Círculo Rojo.
A mí me suena a ciencia ficción, a Blade Runner.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno. Pues ahí está. Supongo que si entráis en web...
O la sala roja de Twin Peaks. ¿Cómo molaba esa serie? ¡Qué buena! ¿Se acuerda? ¿La vio usted?
No.
Pues tiene que verla. Y lo grabamos en Charlemos de Cine. Twin Peaks.
Vale, pues hoy van a salir cositas de cine, con el tema que te traigo.
Venga, pues vamos a empezar para poder terminar.
Voy a justificar, y voy a justificar el uso, perdón, en la propuesta de este tema, y es que a mí este rollo de la historia de la nutrición, de aquellas cosas que son, se han convertido en iconos, o de la cultura pop, llamadlo como queráis, y qué mayor que de la cultura pop que Coca-Cola y todo su universo alrededor, los refrescos, pues siempre me ha gustado muchísimo. Y sé que tuvo muchísima aceptación el tema de los edulcorantes.
De las pocas cosas interesantes que usted cuenta, debo decir.
Gracias. Y así todos los días suma y sigue. Bueno, total, que básicamente ya veremos qué título le ponemos porque aún tenemos tiempo hasta que esto se publique.
Venga.
Pero va a ir sobre la historia de los refrescos light, para que todo el mundo me entienda y no voy a hacer más aclaraciones.
Perfecto.
Y todo esto deriva, que yo me quedé muy roto cuando estaba viendo Mad Men, ya te digo que va a salir el tema del cine muchas veces, y entonces en esta agencia de publicidad, pues reciben el encargo de una gran marca, que ese era el gran déficit del buffet en el que estaban, o de la agencia esta de publicidad, y Donald Draper, que era así como se llamaba el protagonista, siempre andaba luchando por encontrar una gran marca, no un gran anunciante más allá de Lucky Strike, que ese, bueno, lo tuvieron y luego lo perdieron.
No cuente tanto.
Sí, no, a ver, no es por no hacer spoiler, quiero decir que es una serie de 2008.
Sí.
Bueno, total, que en una de estas pues entra como potencial cliente que les hagan la marca, les hagan la publicidad, la marca Pepsi, de su producto que lanzaban en ese momento, que era Patio. Y me quedé.
¿Patio?
¿Pepsi? ¿Que lanza Patio? ¿Qué Patio? ¿En el particular de mi casa? No. Yo no entendía nada. Y resulta que sí. Bueno, yo creo que esto es una ficción. Luego te cuento la historia de Patio. El caso es que eso, yo creía que el anterior refresco, o el primer refresco light, o sin azúcar, era Tab, que luego te hablaré. No sé si has oído hablar de él.
No.
Bueno, pues yo pensaba que era Tab y me quedé muy roto con esto, y verdaderamente existió el Patio este. Duró muy poco tiempo, pero bueno, luego os contamos. Lo que pasa es que todo esto me picó, y dije, bueno, a ver hasta dónde puedo encontrar el primer refresco light. Venga, de un numérico, de una cifra.
¿De año?
Sí, casi siempre aciertas, que creo que esta vez te vas a colar.
Pues venga, yo diría en años 20-30.
Has colado. 1952. Pero no sigue siendo una fecha muy, muy atrás, ¿no? Para lo que pensábamos.
Hombre, yo he querido asegurarla yéndome atrás.
Sí. Pero, claro, todo el mundo asocia los refrescos light o cero o tal a los años 80.
¿Cuándo fue la ley seca? ¿En qué época?
En los finales de los años 30, efectivamente.
Vale.
Finales de los años 20, principios de los años 30.
Vale, sí.
Eso es.
Vale.
Bueno. Y lo más curioso, no surgió como un producto para la población general. No, o sea, no era un lanzamiento que se hacía con un producto cuyo objetivo principal era la población general, sino que era un colectivo de enfermos. Las personas con diabetes.
Eso iba a decir. Tiene lógica.
Ya. Pero hasta el punto que se vendía en farmacias, ¿eh?
Sí, claro.
Bueno, 1952, Kirch Bottling Company de Brooklyn fue la primera en producir un refresco que sin azúcar, y que no era de cola, ni de limón, ni de naranja, ni de cereza, que bueno, luego sí, pero al principio, el primero fue un ginger ale. ¿Sabes lo que es el ginger ale?
Lo he escuchado en mogollón de películas, pero es como la zarzaparrilla, no sé qué es.
Hombre, la zarzaparrilla no la puedes encontrar en el supermercado, pero si vas al supermercado sí encuentras ginger ale. En el mundo anglosajón le llaman cerveza de jengibre, y no es más que un agua con gas saborizada con jengibre, bueno, y mucho azúcar.
¿Y por qué le llaman cerveza de jengibre?
Pues le llaman, es que ginger ale, ginger jengibre, ale, cerveza, bueno, pues...
¿Pero qué tiene de cerveza eso? Si no está fermentado...
Tiene nada.
Vale.
Pues resultó que los fundadores del Kirch Bottling Company, que eran, quienes eran Hyman y Morris Kirch, pues inventaron esta bebida y le llamaron, ojo, no cal.
Bien.
Vale. Es decir, para no despistar.
Sí, no. ¿Qué necesitas sin calorías? Ok. ¿Qué son las calorías? No lo sé, pero no tiene.
Eso, no cal. A ver, y el problema era que este señor, no sé si era Hyman o Morris, uno de los dos hermanos, era el vicepresidente del Sanatorio Judío de Enfermedades Crónicas de Brooklyn. Y en una especie de acción desinteresada, lo que ahora se llama RSC...
Compró mogollón, no.
Todo lo contrario, los fabricó, destinó todos los recursos de su laboratorio de investigación para crear el refresco.
¿Por qué?
Para que esos enfermos ya, con diabetes principalmente pudieran tomarlo.
¡Ah! ¡Qué buena persona, ¿no?
Sí.
Mira.
Fue una labor altruista. Luego vio que esto tenía más tirón y localmente se empezó a vender, pero primero localmente. No tenía ni muchísimo menos un éxito nacional.
O sea, pregunta, ¿realmente tiene algún...? O sea, yo, desde la ignorancia, veo sentido vender esto para personas con diabetes. ¿Lo tiene realmente?
Puede llevar a un mejor control de la glucemia, sí. Desde un punto de vista, sí, porque no te van a subir la glucosa en sangre.
Ok, por confirmar simplemente.
Ojo. Vamos a hacer, antes de seguir, voy a hacer un disclaimer que dicen en inglés. A ver, la cuestión es, no voy a decir como nutricionista que este producto sea un producto saludable, que esta clase de productos sean productos saludables. Normalmente están asociados a malos hábitos alimentarios. ¿Vale?
Lo que decimos en todos los episodios.
Vale, bueno, pero es que esto es importante porque como vamos a hablar tanto sin azúcar que como para diabéticos y como tal y que cual, así que nos quede claro que no. Tenemos un primer corte, una primera cuña publicitaria de el primer anuncio que yo he encontrado en Nocal, pero eso sí, es de principios de los años 60. No es, porque claro, es que al principio es que no hacían publicidad porque iban para ese...
No creo que lo ponga entero porque me aburro, pero yo lo pongo.
Es un minuto. Dale. Están ahí los chiquillos de fiesta. Bueno, todos estos enlaces, estos vídeos van a quedar en enlaces en las notas del episodio.
Claro, es que ahora, a ver, pues esto es un guateque y la gente bailando, básicamente.
Sí, efectivamente, y que tienen, ya en 1960 y pocos, tenían mogollón de sabores. Entonces ya sí, no solamente tenían el ginger ale, tenían la cola, tenían el limón, la naranja, la cereza, la frambuesa.
Lo quito porque es que no tienes, si no hay imagen con el sonido, pues os lo imagináis.
Y además era de aquellos anuncios de antaño que duraban un minuto, luego sí. Ya hemos evolucionado los medio... minuto, incluso 20 segundos.
Correctamente, correcto.
Siguiente. El primero que le vio, ¿quién fue el primero y en qué año que le vio una bis comercial a esto de los refrescos sin calorías?
¿Pongo ya el segundo, pues?
No, primero vamos a decir el año, que venga. Fue 1958.
O sea, ha llovido ya.
Sí, bueno, y además 6 años después, justo del anterior, tampoco demasiado, pero esto ya dijo, aquí hay negocio. Y la empresa Royal Crown Cola creó Diet Rite.
Diet Rite, vamos.
Diet Rite, dale.
Y es así todo el rato, ¿eh? No mejora. Sí. Es que así puedo cantar yo, Juan.
Bueno. Hay que decir una cosa, este anuncio no es ni tan siquiera de 1958, este en concreto es del año 73 y la sintonía que cantan distintos actores, supuestamente tomados de la calle, bueno, pues es la sintonía con las que originalmente se hicieron los anuncios de Diet Rite, que te estoy diciendo ahora.
Es que además es muy americano programas de radio que se dedican a poner anuncios antiguos y lo único que hacen es poner anuncios antiguos. Uh-huh. Tienen mucha pasión por los anuncios antiguos.
¿Quiénes?
Los americanos, los estadounidenses.
A mí me gustan, ¿eh? ¿Cuántas veces no has ido tú a YouTube a ver anuncios de los años 80 y ves coches, helados, yogures, chocolates, detergente? Y yo me meo de la risa.
Jamás en mi vida, ni hubiese pensado en hacerlo.
¿Sabes eso malo que haces? No nos lo digas. ¿Sabes eso malo que haces?
No, hago muchas cosas malas.
Bueno, pues esas. Dejas de hacerla y te pones a ver anuncios de YouTube de los años 80. Bueno, venga, va, fuera.
Bien.
Vale, recuerdo 1952 con el tema del Nocal, 1958 Diet Rite. Y, por cierto, Diet Rite todavía sigue, ¿eh?
No, ¿en serio?
No, sí.
Pues
sí,
es que además iba a comentar que no me suena ninguna marca de las que estamos hablando.
Bueno, ya pronto sí, enseguida te van a sonar. Pues esta todavía sigue. Y por supuesto, ya aparte de la cola, tiene 40.000 millones de sabores. Todos tienen la Crystal o la Clear.
Bueno,
o la
es
tal.
Que con tener la palabra Diet en la marca, ahí ya fue un visionario.
Claro. Y ahí nos vamos a meter con otra estrategia también de mercado, porque ya llegamos a una de las grandes marcas, Pepsi, que en 1963 lanzó esta que te he comentado ya ahora, que es Patio. Pero espera, no la pongas.
No la pongo.
Lanzó Patio porque dijo, creo que estos señores, los de antes, los que hemos hablado antes, los de Dyer Reed, han tenido una buena idea, yo voy a lanzar la mía, pero esto ya lo hemos hablado alguna vez. Pero como no quiero que si me sale mal mi marca, mi buque insignia se vea perjudicada, vale, le voy a llamar Patio. Al año siguiente, en 1964, Patio ya pasó a llamarse Diet Pepsi directamente.
Una pregunta.
Porque vio que aquello iba muy bien.
¿Ha averiguado de dónde viene el nombre Patio?
No. Mira, esto no lo... No, mira, podía haberlo... A ver, como sea o como tenga el origen similar al que te voy a contar a continuación de la primera, primera cola dietética o light de Coca-Cola, lo vas a flipar.
Venga, pongo este anuncio, pues.
Pero ya es Diet Pepsi, ¿eh? Es un pestiño eterno.
¡Ay, esto es la rubia que camina!
Sí. Esto es una rubia que camina, es un anuncio...
¿Con ropa preta?
Muy prieta, sobre todo para los años 60.
Para aquella época.
Y que va levantando, bueno, pues gestos de admiración. Va caminando por un estudio de televisión o algo así, una empresa de comunicación.
Sí, y todos la
y
miran.
Todos, Entonces, ella se dirige en un momento dado al bar y todo el mundo está cogiendo Pepsi, pero su elección con todo el sabor y tal y cual es Pepsi Diet.
Patio.
Diet Pepsi.
Realmente. Me voy a tomar un Patio.
1963, Coca-Cola no quería entrar en el mercado este porque creía que ahí no había negocio. De hecho, hizo muchos anuncios publicitarios diciendo que una Coca-Cola solamente tenía esta pequeña cantidad de azúcar.
¡Ay, de eso me acuerdo!
A ver, te estoy hablando de los años 60, 50 o 60, y no quería entrar en esta guerra. Y en 1963, por fin cayó y dijo, venga, esto va a ser un...
Voy a hacer un paréntesis aquí.
Dime.
Un Kit Kat. Toma, chiste.
Venga.
Yo recuerdo anuncios de cuando yo era chaval, años 80, que decían, y tal cosa solo tiene X gramos de azúcar, da igual que fuese. ¿Eso existió o lo estoy soñando?
Eso existió.
Vale.
Eso existió en base, y además es una de las batallas que siempre ha tenido la industria alimentaria, intentarlo centrar todo, no en el valor por 100 gramos que estamos aquí obligados en Europa a dar la información nutricional, sino centrarlo en la ración de consumo habitual, o por lo menos en la porción, que no tiene por qué llegar a los 100 gramos.
Ya, pero es que, a ver, una persona se puede comer una tarrina de helado y otra se puede comer un kilo viendo una película. O sea,
claro.
Es que lo de consumo...
Y partamos además que en el caso de los refrescos normales, tradicionales, con su azúcar, que nadie toma 100 gramos, que la medida de aquel entonces ya era un quinto, eran 200 y poco gramos. Y bueno, y yo ya es la risa tía Felisa. Estamos en los 300 y pico, el medio litro, incluso la pinta que excede ese medio litro.
Y además formatos. Incluso ahora para compensar ya no hacen diet, sino que hacen a tope de cafeína con los burn y demás, pero esto para otro episodio.
Eso para otro episodio. Bueno, no he contado muchas cosas de Patio y de Mad Men que me hubiera gustado, pero como creo que nos vamos a alargar un poquito, lo voy a dejar ahí, si acaso otro día lo comentamos.
Esto da para otra entrega, ¿eh?
Es posible. 1963, Coca-Cola pasa por el agujero y, al igual que Pepsi, dice, yo no quiero... Esto no sé si va a salir bien, nunca he querido entrar por aquí, voy a entrar por si acaso y por si acaso no lo voy a llamar Coca-Cola de ninguna de las maneras. Le voy a llamar de otra forma. ¿De qué forma lo llamó? Tab. T-A-B.
¿Eso es de Coca-Cola?
Eso es de Coca-Cola.
Estoy flipando.
Y esa era la marca que yo creía desde mi más tierna infancia que era el primer refresco de cola. Con lo cual, ver el otro día lo de... Bueno, otro día, hace ya días. Lo de Mad Men, de Patio, y lo de retrotraerme, hacer una búsqueda y ver que todavía se iba más atrás, pues la verdad me rompió bastante los esquemas.
Claro.
¿Te cuento alguna curiosidad sobre Tab?
Venga, por favor.
Bueno, primera curiosidad, su nombre, ¿de dónde puñetas viene Tab? Has preguntado, ¿dónde viene Patio? Bueno, pero Patio es como más, no sé, ya lo buscaré lo de Patio.
A ver, Tab A mí lo único que se me ocurre es un informático dándole a tabulador.
No, mira, por el tema de la parte informática vas bien. ¿Sabes por qué? ¿Sabes qué es? En los años 60 se estaba empezando a poner de moda el tema del uso de la informática para determinados usos industriales. No le llamemos ni muchísimo menos ChatGPT ni inteligencia artificial.
Nuevas tecnologías.
Nuevas tecnologías. Pues usaron un IBM 1401, ojo, y le dijeron, queremos todas las combinaciones posibles que hay de cuatro letras y una con una vocal.
Si son tres.
Ya, escucha, escucha.
Vale.
Queremos, por ahí empezaron, queremos todas las combinaciones posibles con cuatro letras que contengan, entre esas cuatro, una vocal. Se les devolvió, entre las que eran absolutamente impronunciables y tal.
Sí.
Tuvieron que escoger entre 185.000 palabras, o bueno, palabras, o
se pegaría
sintagmas.
Se pegaría un rato, dándole ahí el ordenador.
Sí. Al final lo redujeron a 20 y de esas 20 eligieron TABB. ¿Por qué? Por el juego de palabras que hay con el, no me acuerdo ahora cómo se dice en inglés, keep on tab. Keep on tab creo que es, que significa mantén la vigilancia. Y se aplicaba muchas veces, o se sigue aplicando muchas veces, a mantén vigilancia sobre tu peso, el keep on waiting, keep on wait.
Bien cogido.
Y entonces dijeron, bueno, pues con ese juego de palabras, y le decidieron, no sé por qué, eso ya lo hizo un humano, quitarle la B del final y darle una grafía muy curiosa, T mayúscula, A minúscula, B mayúscula. ¿Por qué? Pues porque el diseñador de turno, un tal Robert Sidney Dickens, dijo, esto tiene que ser así y esto va a funcionar así.
¿Y funcionó?
Y chispón. Funcionó y hasta los años 80 fue, sin lugar a dudas, el refresco dietético. Claro, es que estamos jugando con Coca-Cola.
Sí.
Y hasta los años 80 fue el refresco más vendido, el que más cuota de mercado abarcaba. Pero ya en el año 82 dijo Coca-Cola, esto ya está maduro, esto está funcionando para meter mi Coca-Cola Diet.
Mm.
Mi Coke Diet o Diet
sí,
Coke.
Sí, sí, sí. Eso sí. Es.
¿Y qué ocurrió? Bueno, pues que metieron en el año 82 y a modo de premier, ahí la tienes, hicieron un anuncio presentando la Diet Coke al mundo. Dale al...
Al 4.
Al 4, eso es.
Ladies and gentlemen, welcome to the world premiere of a great new soft drink. The world premiere of Diet Coke.
Introducing Diet Coke. You're gonna drink it just for the taste of it.
Bueno, total, que esto era una especie como gala de los Oscars.
Es que aquí hay jureles metidos, porque los otros que hemos escuchado tenían cancioncillas.
Claro.
Pero aquí ya tiene la intro, aquí hay intención.
Y personas famosas, porque todo el anuncio se centra en una especie como de premier, o una especie de gala de los Goya, en las que se ven actores famosos de la época, de los años 80. Sale Farrah Fawcett-Mayer, la de Los Ángeles de Charlie, sale Koyak, Telisa Balas,
el del Koyak.
Sí, efectivamente. Y no salen haciendo grandes cosas, pero salen sus imágenes y sonriendo a cámara, con una Coca-Cola en la mano.
Sí.
Con lo cual ahí se clica, jureles, está claro, ¿no?
Jureles, sí.
Más curiosidades sobre TAB. Resulta que, como había sido el buque insignia de los refrescos dietéticos para la marca Coca-Cola, la marca decidió mantener TAB. Y sí que es cierto que desde la aparición de Diet Coke pues fue bastante cuesta abajo. Pero generaba muchísima... había muchos fans de la marca como tal, de la marca TAB, ¿no? Como tal.
Uh-huh.
Hasta que, y aquí tenemos que llegar... a las víctimas colaterales de la pandemia. Es decir, ¿sí, en serio? Y es en serio. En el año 2020, Coca-Cola, visto que no le compensaba económicamente mantener la marca viendo los ingresos que tenía con TAB, decidió dejar de fabricarla.
Para.
Para.
¿El qué dejó de fabricar en el 2020?
TAB.
¿Hasta el 2020 ha existido TAB?
Sí, claro, en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Mira, había una... Había...
Ojiplático me hallo.
Sí, 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 sí. Había una tienda... Hay una tienda aquí en...
Sí, la tienda americana.
Sí, efectivamente.
Que vende azúcar con distintos envoltorios.
Sí, y cereales americanos y cosas y tal. Está en Conderanda.
Sí, sí. No es que es todo azúcar, o sea, cereales, refrescos, sí. Coca-Colas de vainilla y demás, sí.
Pues ahí tenía staff. Ya ostras. No. Bueno, se... Puede encontrar algo que sea incluso consumible, porque si normalmente esto tienen, normalmente, 2 años de fecha de caducidad, pues aún podrías encontrar, a lo mejor podrías...
Aunque hayan pasado 15 desde que caducó, te lo puedes beber. O sea...
Ah, eso por descontado, pero vamos. Sí, te va a hacer el mismo daño dentro que fuera de fecha.
Exactamente.
Bueno, pues este ha sido un poco el repaso, ¿no? Desde... las marcas absolutamente desconocidas y que han desaparecido como Nucal, otras que no conoce ni Blas, salvo en Estados Unidos, como el Dalle Enrique y que todavía sigue, por supuesto el Patio de Pepsi que desapareció y se cambió por Diet Pepsi, y luego pues el Tab y la Diet Coke. ¿Vale?
Pues me ha gustado.
¿Te ha gustado? Bueno, algunas reflexiones creo yo que deberíamos de hacer.
Quedan un par de anuncios,
¿eh? Quedan un par de anuncios y los vamos a poner.
Vale.
El primero, que la idea original, la original de hacer un refresco de estas características sin azúcar, partió de crear un producto para enfermos, para pacientes con diabetes.
Lo cual tiene toda la lógica del mundo.
Y que al principio se vendían en farmacias. Y tiene su lógica, efectivamente. Otra lectura, otra reflexión, y lo veréis en los anuncios y a poco que petardeéis por YouTube o por muchísimos canales. Durante muchísimos años, el target exclusivamente de este tipo de productos, más allá de las personas con diabetes, pasó a ser evidentemente femenino. Y en el caso de, más en concreto, de Dalle Reed, esta que, la primera, por así decirlo, que hizo con fines comerciales, es escandaloso cómo utilizaba la figura humana, ¿no?
Luego comentaré yo una
cosa. La figura femenina.
La figura. Comentaré humana, yo luego una cosa sobre ese tema. Recuérdemelo si se me olvida.
Ya.
Que pues, no quiero cortarle.
No, cuenta.
No, quiero hacerlo después.
Vale. Y esto, esta tendencia sobre el icono, la imagen femenina que, como objetivo que tenía esta serie de productos, yo creo que se rompió, ese techo de cristal famoso se rompió en el año 88 cuando Diet Pepsi hizo protagonista al anuncio de aquel año, del año 88, a nada más y nada menos que Mike Tyson. Sabemos, ¿no? El boxeador,
sí.
Esta especie de mula...
Pequeñito, delgadito...
Sí, sobre todo pequeñito.
Pequeñito y delgadito.
220 libras, ojo, ¿eh?
110 kilos.
Dale. Más.
What does a 6 foot 220 pound man of iron drink?
¿Qué es lo que bebe un hombre de 220 heavyweight champion Mike Tyson chooses Diet Pepsi. Déjalo un momento, que hay una cosa que comentar interesante.
Recently, Diet Pepsi challenged and decisively beat the taste of Diet Coke.
Step into the ring, taste for yourself.
Hey champ, let's get the lead out.
Yes, dear.
Diet Pepsi, the undisputed champion.
Bueno, básicamente, una de las cosas, lo que quería poner de relieve, independientemente de que un tío mazao, cachas, sin grasa y tal y cual, por primera vez protagonizara un anuncio de este tipo de refrescos dietéticos, es que se pone de relieve que en Estados Unidos, en aquella época, y creo que todavía ahora, se podían hacer publicidades comparativas nombrando a tu principal competidor. Y dice en el anuncio que Pepsi ha salido absolutamente triunfante en el challenge o en el reto frente a Diet Coke en cuanto al sabor, ¿no? Entonces dicen, pues al igual que sucede con Mike Tyson en el ring, pues con
Pepsi, Coca-Cola.
Diet Pepsi, pues gana a Diet Coke. Y eso es, que llama bastante la atención.
¿Y no se puede hacer eso?
En España no.
Ah, no se puede.
No, en España no. En España puedes decir otras marcas, competidores...
Antes de que se me olvide, porque esto ya me estoy dando cuenta que se me va a olvidar. El episodio que hicimos sobre el colesterol, el buen hombre este que luchaba por decir que el azúcar era como mínimo tan malo como...
John Yuzkin.
¿Qué año era ese?
1950, sí, bien traído, bien te vi. 1956 empezó.
¿Y cómo es
758,
que
sí?
¿Y cómo es que
John Jaskin, sí,
le estaban dando por todos los lados a ese buen hombre y sin embargo ya se estaban haciendo anuncios sin azúcar?
¿Cómo es posible? Oh, ¿cómo es posible que el conocimiento científico vaya por un lado y te den la razón 40 años o 50, o 60 años después y que las ideas comerciales o de marketing o de mercado vayan por otro? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que unas marcas hagan un producto sabiendo que tienen un mogollón de posibles compradores? ¿Cómo es posible?
Sí, ¿cómo es posible?
Joder, pues porque es posible así.
¡Vaya mierda de respuesta!
Por el dinero, pero por el dinero de un lado y por el dinero de otro.
Pero es que las mismas empresas que estaban pagando para boicotear a ese científico
estaban haciendo ya... refresco sin azúcar. Ojo,
por eso
sí, señor.
Por eso, por eso dominan el mundo. No
mira,
podemos
mira,
competir contra ellos.
Tú imagínate al mejor arquitecto del mundo, pues que te hace este puente, que te hace este edificio, que ha hecho lo que fuera, o ingenieros, o médicos que han hecho un trasplante de cabeza. Imagínate lo mejor de lo mejor.
Sí.
Bueno, tú lo focalizas en unas determinadas universidades, con una determinada formación y tal y cual. Bueno. Pues los mejores publicistas del mundo no hacen, te iba a decir, no hacen cosas que se ven. Justo al contrario, hacen las cosas que más se ven, pero no se sabe que están hechas para eso, para convencerte de que eso es mentira.
Ya, pero es que me llama poderosamente la atención.
Sí, 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 ¿no? Bien tirado, bien tirado, bien traído. Bueno, y finalmente en el año 92, y por lo menos en España, Coca-Cola Light ya, porque aquí... En el mercado europeo el tema diet se ha dejado de lado y todo se nombra con el light. O sea, no hay diet Coke, sino que hay Coca-Cola Light. Uh-huh. Pero aquí y en todos los países de la Unión Europea. Es una cuestión de costumbres. Yo creo que en el año 92 se publicó, se echó el anuncio de Coca-Cola Light más conocido en España, por lo menos desde mi generación. Este, bueno, son 30 segundos, creo que es. Vamos a dejarlo entero y comentamos es que al final
con,
la historia.
Con los primeros compases de la musiquita...
Ya te pones
ya
en, de qué va, ¿no?
Correcto.
Sí, pero
son
no es de...
Son las 11:30. Son las 11:30. Son
ya
las
está.
11:30. Es la hora Coca-Cola Light. Hora Coca-Cola Light. Hora Coca-Cola Light.
Ahora.
Pero con la...
I don't want you. Y no es una tía, es un tío.
El cachas.
Venga, queda la mitad. Bueno, esto es el temazo de este.
Y qué bien le pega la canción.
Sí, sí, está muy bien. Ya te digo, son los mejores. Estos publicitarios son los mejores. Lo mejor de lo mejor. Decía Will Smith.
Sí.
Total. Es maravilloso. Nos vemos mañana a las 11:30.
A ver, para los que no vais a ir al...
Disfruta como nunca.
Los es que nos vais
un,
a ir
un repartidor que está bajando las cajas.
No. Es un
camionero, un repartidor.
No es un repartidor, es un obrero de la construcción.
Seguro.
Que está con el casco puesto, que está ahí picando piedra. Y desde un edificio de oficinas que lo ven perfectamente las secretarias, claro, femenino, es decir, ahí es tal. Se llaman unas a otras. Oye, que son las 11:30, son las 11:30. ¿Qué significa? Que los obreros de la construcción hacen la pausa. ¿Vale?
Se quita la camiseta, se seca el sudor y se bebe una cola light.
Pero de la forma más sensual posible y todas babeando como perras en celo. A ver, oye, pero tú te has fijado el detalle. Tú paras de trabajar y te quitas la camiseta. Por mucho calor. A ver, es precisamente cuando estás trabajando, cuando si estás en ese entorno especialmente caluroso.
O trabajas ya sin camiseta.
Claro.
O no te la quitas para luego volver a ponértela. Una de dos.
O el tío sabe que tiene audiencia y luego pasa el gorrillo.
Igual luego va con el casco.
Eso es. Bueno, pues esta es la primera vez, por lo menos en España, que se hizo, desde mi punto de vista, difusión de este tipo de refrescos, Coca-Cola Light en este caso, dirigido principalmente al público masculino, porque es el tío el que está bebiendo la Coca-Cola Light, que está como un tren.
Lo debió de intentar, pero yo creo que Esa era la intención, y lo que consiguió es que las novias le pidiesen a sus novios que se la cogiesen ya. Porque...
Bueno, pues eso. Pero de alguna forma, a través de la presión, a través de...
Sí, pero fíjese, es que me ha recordado una cosa que usted se ha olvidado, que es el verdadero intento de Coca-Cola por eliminar la figura femenina de sus refrescos. Porque unos años más tarde hará... En torno al 2008-2010 hizo una campaña muy bestia que la Coca-Cola Light dejó de llamarse Light, porque antes era la lata blanca con unas figuras, con unas letras muy estilizadas, y luego puso la lata negra e hizo una campaña muy bestia para que los hombres también bebiesen bebidas Light. Tan bestia fue la campaña...
Espera que te vas a hacer daño, que no va por ahí. Sigue.
No. Pero tan bestia fue la campaña por erradicar, digamos, que solamente lo podían beber, que esto es el dato curioso que a mí me llamó mucha atención. Ojo, estamos hablando de hace unos 12-13 años, hablo de memoria, que Coca-Cola incluso le pagó patrocinio a podcast, porque en España pagó a Tortilla de Patata, Necesito un Arma y otro que no recuerdo.
Esos son nombres de podcast.
Eran nombres de podcast hace 12-13 años, sí. Vale. Y los más tochos que había.
Vale.
Y les pagó para que anunciasen la Coca-Cola y que dijesen que los hombres también bebían Coca-Cola Light.
Pero yo creo que te has equivocado.
Puede ser.
Creo que te has equivocado. Bueno, va parte por ahí la idea, pero te has dejado mencionar una palabra clave en esta historia tuya.
Que era cero.
Que es Coca-Cola cero. Efectivamente, no era Coca-Cola Light.
Claro.
Y te pongo años concretos. Bueno, concretos, yo hablo de memoria, pero de memoria de datos, que sí que creo que son más o menos ciertos. Año 96-98... en Estados Unidos al menos, Coca-Cola lanza cero. Porque cree que, precisamente lo que has dicho tú, la iconografía, el estilo, el tipo de publicidad que se ha venido haciendo sobre la Coca-Cola Light está, o Diet Coke, está muy enfocada con el target uh-huh. femenino. Y entonces cambiaron completamente y pusieron las letras de bloque, lata negra, cero, tal y cual. ¿Y qué hicieron? Cambiar mínimamente la composición, las proporciones de los edulcorantes, siguen siendo las dos siguen siendo cero azúcar, pero una se llama Light, le han puesto el nombre Light, y a otro le han puesto el nombre cero con Z. Mm. Y la proporción de los edulcorantes que usan es diferente. ¿Que hay pequeños matices de sabor? Pues sí, sobre todo para los más fanáticos de este tipo de productos, pues seguro que te distinguen perfectamente cuál es una y cuál es otra. Yo la verdad es que no tengo ni idea.
Ni lo voy a intentar.
Yo alguna vez lo he intentado, ¿no? Porque estás en un contexto de, ¿sabrías esto? Y digo, pues, a ver, creo que esta me sabe diferente de esta por esto y lo otro, pero al final, ¿qué quieres que te diga? En un momento dado me dan una cualquiera después de 3 días o de una semana o de un mes.
Y no tengo ni idea cuál es.
Sí. Y hasta aquí, Maño.
Pues interesante.
¿Cuánto ha durado? Porque yo tengo un... Si no, lo dejamos para otro día.
37 minutos.
Vamos a dejarlo aquí porque me traía un Torres No Light.
Mejor para otro día.
Que te va a romper la cabeza.
Mejor para otro día.
No, sí. Uno rápido. No, venga, uno rápido. Venga.
Por eso lo he dicho, ¿eh?
Rápido,
porque
rápido,
sabía
rápido,
que lo iba a soltar.
Rápido. Venga, intro de Twilight Zone.
Estamos viajando hacia una dimensión distinta a la del mundo de la visión y del sonido. El reino maravilloso de la imaginación. La dimensión desconocida.
Fenomenal. Ya estamos en el Torrendo Light. Me explotó el otro día la cabeza. La verdadera freidora sin aire. Lo que te va a hacer verdaderamente desear una Coca-Cola, una Pepsi o lo que sea, una cisterna de agua. La freidora de arena.
Sí. ¿Un horno para hacer cristal?
No, son unas ollas tipo wok, y además esto es típico en la India fundamentalmente y también en China, unas ollas tipo wok en la que hay arena que se está calentando, arena refractaria, pero cuando te digo arena son kilos de arena. Y eso tradicionalmente ha sido una forma de cocinar típica en aquellos entornos del producto tapado, es decir, lo envolvías en hojas de banana o le ponías no sé qué y no sé cuál, lo enterrabas ahí y ya está, y se cocinaba.
Y como tengas un gato, se te caga.
Escucha. (Risa) Bueno, pues por ahí va el problema. Porque hasta ahí es un uso legítimo. ¿Quién no ha hecho esas patatitas al horno en las en las brasas, tal y cual? Envueltas y tal y cual. El pescado a la sal. Perfecto. Pero es que se ha puesto de moda ahora en puestecitos callejeros hacer palomitas de maíz. Es decir, producto que directamente de la arena, después de hacerse la palomita de maíz, te van a colar en un cedazo toda la arena esa y te las van a poner en una bolsa y te las vas a comer. ¿Cómo se te haya cagado el gato?
¡Ay, qué rico! Yo recuerdo ir de pequeño a la playa, ¿sí?, intentar almorzar y eso era insufrible.
Como decía
y encima pagas por eso. O sea, sí.
Como decía uno el otro día en Twitter, dice, joder, yo me quejo de la arena en los berberechos.
O sea, ahí estás pagando por el espectáculo y por hacerte un vídeo para Instagram y para TikTok.
Sí, la pondremos en las notas del episodio. Pero, a ver, lo que era tradicional, verdadera freidora sin aire, mira, verdadera freidora sin aceite, mira, es eso.
Me ha explotado la cabeza.
Ya te lo he dicho. Oye, lo siento, Teresa, me refiero a Teresa Castillo, que va a tener que editar esto, que se nos ha ido un poquito de las manos, gracias a mí o por mi culpa. Lo despido yo ya, rápidamente. Próximo episodio será un episodio patrocinado para Horeca y volveremos pronto con más cositas.
Un saludo a todos y hasta la próxima.
Para. Antes de acabar. Y como esto se va a publicar, creo que el 15 de mayo, deciros a todos que el día 20 de mayo me tenéis en Alcoy, en el TEDx Alcoy. ¿Vale? TEDx Alcoy.
El TEDx es el Artificieros.
Sí, esos son los TEDx.
Las TED Talks.
Los TED Talks, vale, pero cuando no son en San Francisco, que son las originales y se hacen en distintas localizaciones del mundo, se llaman TEDx, pues Zurich, Londres o, en este caso,
Alcoy.
TEDx Alcoy. Y bueno, que en mis redes tenéis para encontrar, a buscar, perdón, cualquier forma de comprar las entradas.
No sabe lo que hacer para alargar esto, ¿eh?
Ya está. Chao, chao.
Chao.